Bueno, son las 10 de la mañana, 49 minutos. Patri, contábamos un poco respecto de esta situación de estos actos vandálicos, contábamos también cómo es que en distintos lugares de la República Argentina, es que no es gratuito este tema del discurso de odio, ¿no? Tanto se va marcando la situación que, bueno, puede ocurrir, tanto somos chorros, tanto es la chorra, tanto es lo esto, tanto lo que puede ocurrir, que te rompan una puerta, que te hagan una pintada o que le gatillen a la vicepresidenta, ¿no? Viene siendo como esa la situación. Vamos a charlar un poquito respecto de este ataque y vandalización a la sede del PJ que ocurrió este fin de semana con el secretario general del Consejo Provincial del Partido Justicialista, Raúl Vittel. Raúl, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
¿Cómo están, Silvia, Patricia? Muy buen día para ustedes.
Bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que ocurrió.
Bueno, ayer domingo por la mañana, algunos vecinos muy temprano, cerca de las 6:30, nos llamaron avisando de que habían vandalizado el ingreso al Partido Justicialista. En ese sentido, bueno, nos acercamos, lo validamos, vimos que había una piedra de gran porte que habían arrojado sobre una de las puertas principales en nuestra sede partidaria, hicimos la denuncia que corresponde, y bueno, en ese camino encontramos que también aparentemente la misma persona había sido la que había vandalizado también autos del Instituto de Ciencia y Tecnología de nuestra provincia, quien también hizo la denuncia correspondiente. Realmente terrible que en un momento particularmente electoral sucedan este tipo de acciones violentas, pero como bien dijiste, el discurso de odio no es gratis. El discurso violento y de ataque no es gratis. A unos días de recordar el suceso terrible que sucedió en Argentina con el intento de magnicidio de la vicepresidenta de la Nación, pero también durante estos meses el ataque fuerte que han recibido las instituciones políticas y también las instituciones científicas, porque el Instituto de Ciencia y Tecnología que fue atacado en la provincia justamente es como el CONICET de nuestra provincia del Chaco. Entonces, no es casualidad tampoco que justamente el Partido Justicialista y el ICTI hayan sido atacados en este momento. Entonces, me parece que hay que bregar porque este tipo de acciones violentas no sucedan en una provincia que tiene que construir democráticamente, que tiene que construir en las diferencias, que no puede permitir de ningún partido político y de ninguna persona que los mensajes de odio sigan encrudeciendo o recrudeciendo los discursos, porque no construyen nada, lo que hacen justamente es retroceder en nuestra democracia, y nosotros venimos desde los espacios políticos a fortalecer la democracia, a fortalecer las discusiones, y ante las diferencias encontrar los caminos que nos unan, que creo que es el camino que necesita y que quiere la provincia del Chaco.
¿Y cómo puede una sociedad que realmente ama la democracia, cómo prevenir este tipo de riesgos?
Bueno, sin duda siendo responsables a la hora del discurso. Nosotros, quienes tenemos responsabilidades dirigenciales y tenemos la posibilidad de acceder a los medios de comunicación, los mismos comunicadores siendo responsables de las noticias y de qué manera cuentan las noticias en nuestra provincia, en nuestro país, creo que hay mucha responsabilidad a la hora de transmitir qué es lo que significa para nuestra provincia cada noticia. Entonces, no es lo mismo hablar de personas en casos judiciales que decir la chorra y determinar o el chorro, o que la política son todos chorros, o decir que el Estado no funciona, y la verdad que todas mentiras que violentan a una sociedad que obviamente con problemas que tiene nuestra sociedad, que son parte del día a día y de la coyuntura, que tienen que ver con las cuestiones económicas, que tienen que ver con distintas cuestiones personales, que puede estar circundando cualquier ciudadano, encontrarse con discursos que bregan porque son todos vagos, o que hay todos planeros, o que la culpa de todo la tienen los pobres, o que la culpa de todo la tienen los políticos. Me parece que estos discursos de odio no construyen absolutamente nada, que además son mentiras, porque a la hora de discutir y de debatir no pueden construir una idea que fortalezca y que valide lo que dicen, pero lo cierto es que nosotros desde la política no podemos seguir alimentando, y digo nosotros por no excluir a nadie, nadie puede seguir alimentando este discurso de odio. Ese discurso de odio termina en acciones como la de ayer, o terminan acciones como la que sufrimos el año pasado con el gatillazo a Cristina. Entonces, ese tipo de acciones son alimentadas por este tipo de discursos violentos. Y más allá de que, gracias a Dios, ayer solamente lamentamos pérdidas materiales, la realidad es que el golpe no recibió el Partido Justicialista, lo recibió la democracia. Porque cuando se ataca a un partido político de manera violenta, estamos atentando contra nuestra democracia, contra los lugares que construyen y que buscan el diálogo y que construyen la política de nuestra provincia.
Ahora, Raúl, te pregunto, ¿qué espacios políticos o qué otros espacios, al margen del Frente Chaqueño o de Unión por la Patria, se expresaron solidariamente en contra de este ataque?
Bueno, por suerte, muchos espacios políticos que acompañan, es cierto, al Frente Chaqueño se solidarizaron, incluso comerciantes, empresarios nos han llamado a distintas personas que pertenecemos al Consejo Provincial o a alguna autoridad partidaria para solidarizarse. Lamentablemente, los espacios de la oposición no salieron a decir nada. Creo que esto realmente atenta contra la democracia, y que cada uno de los espacios políticos debería verlo de esa manera. Cada vez que el peronismo vio el ataque a un espacio político de la oposición, hemos acompañado, solidarizándonos y viendo de qué manera podríamos colaborar. No hemos recibido esa misma solidaridad ni empatía por parte de quienes pertenecen al arco político, porque de nuevo, a quienes atacan, más allá de que atacaron nuestra puerta, atacaron a la democracia, atacaron a los lugares de discusión y de debate que nos permitimos los chaqueños y chaqueñas. Incluso ante las diferencias tenemos que solidarizarnos cuando estamos frente a este tipo de hechos violentos, porque nosotros no podemos permitir que volvamos a esas épocas en donde el que pensaba de diferente tenía que ser eliminado de la discusión política. Eso ya sucedió en nuestro país, la Argentina la pasó muy mal, los argentinos la pasaron muy mal, la ciencia y tecnología la pasó muy mal, los campos la pasaron muy mal, realmente los trabajadores y trabajadoras la pasaron muy mal, y obviamente esa construcción que favorece a esos discursos de odio fueron algunos de los que supieron o pudieron encontrar en ese camino las posibilidades o de ganar plata o de intentar ganar poder. Entonces, yo creo que esas prácticas cesaron, gracias a Dios, en el 82, en el 83 con las elecciones, y que nosotros, a 40 años de democracia ininterrumpida, debemos seguir creyendo y construyendo en democracia. Que nuestras constituciones, tanto nacionales como provinciales, encuentran a los partidos políticos como el eje vertebrador de las propuestas o de las demandas que tiene nuestro pueblo. Entonces, cuando un partido político es atacado, sea del color que sea, todo el arco político debemos salir a fortalecer la democracia.
Bueno, tengo, sí.
Ya rigen, por ejemplo, prohibiciones en los cánticos xenófobos y discriminatorios en los partidos de fútbol, y no así en, por ejemplo, los debates electorales, como los que se está dando aquí en nuestra provincia. ¿Por qué no hay una sanción a estas formas de expresión?
Bueno, yo creo que correctamente la justicia ha entendido que la mayor sanción que debemos darle a los candidatos que no cumplen con la reglamentación de los debates o que emiten discursos o infringen las normas éticas y morales, como lo ha hecho claramente Leandro Esdero en el último debate con el gobernador Capitanich, atacando a una madre fallecida, intentando desprestigiar el espacio de debate público y político que tenemos que tener los ciudadanos y ciudadanas para conocer nuestras propuestas, sentencia o acción que debemos tener los chaqueños y chaqueñas o reproche es con el voto. El 17 de septiembre tenemos que elegir a quienes saben construir, a quienes saben debatir, a quienes entienden el diagnóstico de nuestra provincia, a quienes entienden que el debate público debe ser sobre la política y no sobre las personas, a quienes entienden, como lo entiende Jorge Capitanich claramente, que nuestra construcción cultural, que es diversa, que es heterogénea, debe incluir a todos a la hora de emitir políticas públicas. Hay quienes no entienden esto, hay quienes no pueden cumplir siquiera las reglas mínimas de un debate, porque tanto Iván Yorker como Leandro Esdero rompieron las reglas y el reglamento electoral en ambas ocasiones. Tanto Leandro Esdero continuó con un discurso violento tratando de justificar la utilización de una noticia posterior al debate. Me parece que esto, este reproche debe ser social, y sin duda habría que ver de qué mecanismos utiliza el Tribunal Electoral para los próximos debates para evitar la rotura de estos reglamentos y evitar que se incumplan las posibilidades igualitarias que debería tener cada candidato para el debate. Pero sin duda creo que lo que notamos todos es en ambos debates, que tanto Santiago Pérez Pons en el debate de diputados como Jorge Capitanich como candidato a gobernador han logrado verter cuáles son las propuestas, claramente dar un diagnóstico claro de lo que sucede en nuestra provincia y saber cuál es el camino que tenemos que encauzar desde el Frente Chaqueño hacia futuro para cumplir con los sueños y la demanda que está teniendo nuestra sociedad, que creo que tiene mucha esperanza en nosotros para poder cumplir esos sueños.
Bueno, te iba a hacer una consulta, ya son las 11, ya nos tenemos que ir a la pausa en un momento, pero pensaba un poco en lo que vas diciendo, ¿no? La necesidad de establecer nuevos reglamentos, nuevas miradas respecto del debate. Estuve todo el fin de semana, la verdad es que estoy muy interesada en el tema de los debates y estuve viendo, en principio, debates históricos, el abordaje de debates históricos. México tiene una muy interesante tradición de debate también, me parece que es bastante anterior a la de la República Argentina, y sin embargo hay situaciones que todavía no han podido resolver. Pregunto también si acaso, finalmente, los debates son significativos para el común de la gente o son significativos para quienes estamos politizados.
Bueno, es una buena pregunta, lo estuvimos discutiendo con Jorge Capitanich hace un par de días atrás justamente, porque uno puede entender que quienes estamos más politizados son quienes prestamos mucha atención a estos tipos de debates, pero sin embargo, en nuestra tarea militante de ir a los barrios a contar y a cada uno de los territorios a contar cuál es nuestra propuesta electoral, hemos encontrado que la ciudadanía mira los debates, que está atenta a los debates, y esto nos produce mucha alegría y creo que nosotros debemos seguir instando a que este tipo de espacios que nos permitan, mediante medios públicos que lleguen a toda la provincia, mediante medios radiales, televisivos, que cada uno de los chaqueños y chaqueñas conozca todas las propuestas que tienen los candidatos abarcadamente, más allá si lo miran todos o no. Creo que debemos fortalecer de que sí se lo mire, porque estos espacios políticos de debate y de construcción que nos permite conocer a cada uno de nosotros cuál es la propuesta, quién es el candidato, qué piensa, qué quiere, que debata y que lo ponga en discusión con otros candidatos para poder saber también qué profundidad de conocimiento tiene sobre lo que está hablando, son importantes y me parece que hay que fortalecerlos en el camino y obviamente encontrar cuáles son las vulnerabilidades que tiene el sistema para tratar de corregirlas o con las leyes o con las reglamentaciones.
Antes de despedirte, te leo mensajes que me llegaron aquí, no sé si a Néstor también le han llegado a algunos otros. Este dice, lo estoy escuchando a Raúl Vittel, excelente, el odio está en las redes sociales, no existe casi grupo de WhatsApp en el que no haya algún comentario de odio y eso es preocupante, dice un tocayo tuyo, Raúl. Acá la gente 83 dice, líder y conductor. Y después Alicia también dice por acá, qué lindo es escucharlo a Raúl, ¿eh? Habla de corrido, no tiene vicios, no tiene muletillas, así que, bueno, te voy contando algunos mensajitos al menos que me han llegado a propósito de esta charla, que vamos a renovar en otro momento, si te parece.
Te agradezco, Silvia, a vos, a Patri, a todo el equipo, que sé que hacen un gran trabajo, y realmente ojalá que todos podamos en estos días conocer, hoy nos toca el debate nuevamente de diputados, y mañana el de gobernador, en donde podamos conocer abarcadamente cuáles son las propuestas que tienen. Nosotros estamos convencidos de que la mejor propuesta es Jorge Capitanich este 17 de septiembre para seguir generando empleo privado, para seguir construyendo vivienda, para poder seguir titularizando tierra, realizando las obras fundamentales que necesita nuestra provincia para la producción, para el comercio y para la industria, que creo que es el camino que debemos fortalecer los chaqueños y chaqueñas para seguir creciendo y desarrollándonos en conjunto. Así que muchas gracias a ustedes por este espacio.
Por favor, un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Era Raúl Vitel, secretario general del Consejo Provincial del Partido Justicialista, con quien charlábamos un poco de todo. Che, les quiero recomendar una y otra vez, el libro de Daniel Feierstein, La construcción del enano fascista. Yo creo que les he contado, yo tuve la chance de charlar con Feierstein, gracias a la iniciativa de mi querida Jimena Gusberti, cuando se hizo la Feria del Libro aquí en el Chaco, esta feria que estamos transitando ahora, pero era virtual. ¿Recuerdan ustedes plena pandemia del 2020? ¡2020! Estamos en el 2023. Y este hombre escribió este libro ya bastante antes, inclusive él viene hablando desde hace una buena cantidad de años respecto de esta situación, ¿no? La obra de Feierstein es del 2019. Y acá estamos. Acá estamos con los discursos de odio, acá estamos con dos candidatos que tienen, además, como matriz de sus discursos, como núcleo discursivo, el odio, además, ¿no? Digo, es como para tenerlo presente. Che, son las 11:05.